Es un honor para mí estar contigo el día de hoy. Estuvimos hablando en estos últimos domingos de una serie que se llama... Buenas noticias. Estuvimos hablando de una serie que se llama... Very good, buenas noticias. Así que el día de hoy vamos a continuar esta serie. Y te invito a que cierres tus ojos para poner este momento en manos de Dios. Y vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por quién eres tú. Te damos gracias porque la verdadera buena noticia, Señor, eres tú. Es tu Hijo Jesucristo. Tú eres quien está en control de todo, Señor. Tú eres nuestra guía, Señor. Tú eres nuestro sustento. A ti te damos toda la gloria, Señor, y te agradecemos. Te pedimos que hables a nuestro corazón y dile ahí donde estás, habla a mi corazón, y que podamos hoy escuchar algo de ti, Señor, que nos anime, que nos guíe, que nos levante, que nos lleve hacia ti, hacia quien eres. En el nombre de Jesús, todo central dijo, amén. Ok, ¿sí me escuchan bien? ¿Todo chido? ¿Estamos bien? Ok, hace mucho que no predicaba. Estuve nervioso, por fuera como que me vine así vestido, así como que súper chido. Por si no sale bien la prédica, las fotos salen perronas, ¿no? Va a estar bueno. Así que en esta predicación, esta parte de esta serie Buenas Noticias, este tema se llama, o esta prédica se llama, como quiera decir, santidad sí, religiosidad no. Dile al que está a tu lado, santidad sí, y al que está a tu otro lado, religiosidad no. Y si no hay nadie a tu lado, pues ni modo. Hace un domingo estábamos hablando acerca de esta mujer que fue hallada en su peor momento y cómo viene la gracia hacia ella, cómo la gracia se acercó, cómo Jesús se acercó y la rescató de ahí y le da una vida nueva, le da un propósito, le anima. Así que el día de hoy vamos a continuar con ese tema que cuando Warlo me dice de que, oye, ¿puedes ayudarme? Yo dije, sí, claro que sí, y de que, y pues, ¿qué sigue? ¿Qué falta esto? Como que la santidad, yo de que, no, me carnal, o sea, dame algo así como, no sé, o sea, es como complicado, ¿no? Tanto lleves un día como cristiano, tanto lleves como 20 años, es un tema súper complicado y súper así, pero confío en la gracia de Dios que hoy te lo vamos a desmenuzar. Te lo vamos a dejar así como bien servidito para que lo puedas entender súper bien y que tu corazón reciba algo. ¿Estás contento? Yeah, ayuda a predicar, si yo hablo responde así, me gusta que sea como de que yo digo algo, yo digo hey, tú dices oh, hey, eso. Ok, pasa en la iglesia con algunas personas, no todos, pero que a veces por querer ser religiosos abandonamos el camino de la santidad, pero a veces por querer caminar en el camino de la santidad terminamos siendo religiosos. Y ahí por ahí es como que nos vamos como que perdiendo, cosas así. Así que quiero hablar el día de hoy acerca de la diferencia entre santidad, religiosidad y cómo le podemos hacer para crecer en santidad. Así que el día de hoy vamos a ver mucha, mucha Biblia. Así que si tienes tus notas, tu libreta, quiero que te pongas así súper, súper anotador, súper todo. Anota todas las frases para Twitter, para Instagram, lo que quieras. Y yo tengo una pregunta, ¿cuántos de aquí han escuchado acerca de los lenguajes del amor? 1, 2, 3, ok, chido, eso, a todos nos gusta, ¿no? Dar una súper breve resumen de esto, ¿no? Está un lenguaje del amor que son las palabras de afirmación, ¿no? Está el te amo, qué bonita te ves, me encantas, hueles súper rico, así como que mucho bla, 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 de chido, ¿no? Para unos es súper necesario. Está esta otra parte que es como toque físico y es como que qué padre, de que masajito y como que piojito, que estás acostado y como que, masajito del cabellito y como que, sí, por ahí, o como que si ya estás en confianza, pues échale el pie también, ¿no? Como que ya dale, pues. Está esta otra parte que es el mío, que el que más como recibo y me gusta dar, que son actos de servicio. Entonces, por ejemplo, hoy que pues pusieron así como que una agüita, me ofrecieron un café, no hombre, yo estaba en la nube, súper, súper consentido. Está otro que son los regalos, que pues cada quien nos gusta muchísimo regalos, pero hay quien son así como que súper, súper importantes, que está como que, te traje un sneaker, oh, no manches, un sneaker, y vamos, cuesta 20 pesos, pero como que a lo mejor para esas personas ese sneaker es lo mejor del mundo que le puedes dar. Te acabo de revelar mi chocolate favorito, entonces si quieres regalarme uno, tú dale. Y está este otro que es tiempo de calidad, y el tiempo de calidad creo que es muy fácil de entenderlo, es pasar un buen tiempo, es una buena plática, una buena cena, un buen café, una buena sentadita de que, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? Todo eso, súper chido. Y a lo que voy con esto, que eso no trata nada la prédica, pero quiero decirte eso, el lenguaje del amor de Dios es la santidad. Repite conmigo, el lenguaje del amor de Dios es la santidad. El lenguaje del amor de Dios es una vida que le busca obedecer, que busca estar parado siempre en posición de, ok, Dios, tú quieres esto, yo voy para allá. Tú dices que yo haga esto, voy para allá. Quieres que deje esto, voy para allá. Es una vida que busca obedecer, agradar, caminar hacia lo que Dios quiere que avancemos. Y quiero leerte este versículo. Está en Salmos 93:5 y lo puse en la versión de la Reina Valera. Sabes que si ya empezó con la Reina Valera ya va a estar suave, ¿no? va a estar chido. Así que Salmos 93:5 dice: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, que es la casa de Dios, nosotros, tú y yo. La santidad te conviene, es buena para ti. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Entonces la santidad nos conviene, es buena. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Y vamos a ponernos ya así como más en materia. Aquí esta palabra santidad viene del hebreo original Kodesh. Dí conmigo Kodesh. Que dicen, este vato nada más toca la batería y grita, pero no, así le sé, fue al instituto bíblico también. Y Kodesh tiene, es una moneda de dos caras. La primera parte es apartado. Y apartado significa aquí que es cuando tú pones tu fe en Jesús, cuando tú vienes como creyente, pones tu fe en Jesús. Dios ve una persona que pone su vida en las manos de su hijo. Él te dice, ok, tú eres mi hijo, tú estabas aquí en pecado, ahora me dice tu vida, ahora eres llamado hijo mío, mi pertenencia, te amo, te acepto, te aparto para mí y ahora eres uno conmigo, eres mi hijo. Y yo creo que todos en nuestra casa tenemos algo muy santo, que es nuestro cepillo de dientes. Creo que nadie comparte un cepillo de dientes, y si lo compartes, pues no me cuentes porque va a estar raro, ¿no? Pero bueno, algo muy, muy santo en tu casa, así en tu baño, su cepillo de dientes, no se lo pagas a nadie, es apartado, tú lo compraste para ti, te lo compraste con tu diseñito de Hot Wheels o de Hello Kitty, no sé, pero es para ti, nadie más lo usa más que tú, es ese mismo. Dios te aparta para ti, te hace suyo, tú compras un cepillo de dientes, es solamente para ti, nada más para ti. Y la otra parte de esta moneda de Kodesh es el proceso de apartarte del pecado. Y esto le llamamos santificación. Dí conmigo santificación. Y santificación se trata de apartarse del pecado, apartarse de lo que no le agrada a Dios. Y muchas veces nosotros como que venimos a la iglesia, ¿no? Ya tenemos algún tiempo, los que tenemos más, no sé, de 2 años, 3 años, lo que sea, y como que nos ponemos acá como que en modo de que yo la hice, ¿no? Y por querernos apartar del pecado, aparentemente, nos apartamos de los pecadores. Pero no es eso lo que quiere Jesús, al contrario, Jesús en la Biblia nos vemos cientos y cientos de veces que Él se acercaba a los pecadores, Él estaba siempre disponible para los pecadores, pero la diferencia es que se alejaba del pecado. No es lo mismo pecado y pecadores, ¿ok? Entonces, vamos a seguirle. Hay dos maneras de ser santos. ¿Quieres saberlas? Poquillos. Bueno, vamos a darle. La primera es ser santos como Dios es santo. Y quiero leerte Primera de Pedro de 14 al 16. Esta es la primera manera de cómo ser santos, y pues suena como heavy, ¿no? Ser santos como Dios es santos, ¿ok? Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Ahí le dijo una comadre a otra comadre, no vuelvas con el viejo. Sé que nadie dijo eso aquí, pero bueno, en otra iglesia pudo haber sonado. Con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces, Héctor, ¿qué tan santo tengo que ser? Pues tengo que ser tan santo como Dios. Y aquí el equipo de media increíble nos trajo una imagen súper chida. Le escribí como a la 1 de la mañana a Mike, de que oye, me ayudas con esto. Y no sé quién de aquí ha subido alguna vez al Monte Everest. Bueno, ahorita les platico cómo me fue. Imagínate que este es el Monte Everest. Yo sé que aquí hay muchos trepacerros que les gustaría así, pero bueno, imagínate que es el Monte Everest. Imagínate que en la mera punta está pues a cientos y cientos, no sé cuántos miles de metros de altitud. Y bueno, pues ahí está súper alto, ¿no? O sea, llegar a la punta de ver está casi imposible. Bueno, pues el nivel de santidad que Dios quiere nosotros está todavía mucho más lejos. Entonces, ¿cómo le hago para llegar a ese punto de santidad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere Dios que lleguemos a ser santos como Él es santos. Dios quiere que lleguemos a sus altos ideales de santidad para nuestra vida, ser como Él es, imitar lo que Él hace, hacer lo que Él hace, hablar como Él habla. Y esto es obviamente un proceso. Y como que muchos, como siento que a lo mejor como cultura mexicana, como que decimos, no, me está muy alto, pues ¿para qué? ¿Para qué me meto? O sea, si yo estoy bien aquí, estoy bien con él, pues ¿para qué pido permisos? Mejor pido perdón, de que está muy alto, nada, pues ¿para qué? Entonces, nosotros llegamos a Dios, y no sé cómo llegaste tú a Dios, pero bueno, ahorita vamos a hablar acerca de cómo llegamos a Dios y vamos a meternos en un tema bien chido. Pero ahorita me voy a enfocar mucho en todo ese tema de religiosidad y luego le vamos a dar bien suave. Y esa es la primera manera de llegar a Dios, a través de santidad, ser santos como Dios es santo. La segunda manera de llegar a ser santo es que hay personas que crean una vida de religiosidad. Y aquí nos metemos en un poquito más de tema. Quiero leerte Lucas 11, 37-38, dice: mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. O sea, antes de comer te lavas las manos, que exigía la costumbre judía. En el Antiguo Testamento hay 613 leyes, te digo que sí les sé, pero los fariseos y los escribas aparte le agregan cientos y cientos de tradiciones o costumbres para que tú, aparte de esas 613 leyes, tú pudieras ser aceptado delante de Dios. Y una de estas era que te lavaras las manos. Y ahora pues, ¿Qué tiene de malo lavarse las manos? No, espero que te laves las manos antes de comer. Pero ellos lo hacían como algo que sí o sí tenías que hacerlo, lo convirtieron como una ley para tener que hacerlo. Entonces me encanta Jesús porque como que él ve esta onda y dice, por ahí le voy a dar. Entonces quiero leerte Lucas 11:39. Le dice, ahorita vamos a meter ese versículo. Entonces ve Jesús a esta mesa. Su anfitrión se sorprendió de que por qué no se lava las manos. O sea, yo imagino a Jesús como que en domingo, ¿no? Como que agarrando la tortilla con la mano. A lo mejor tiene la mano sucia. Pues vale, tortillazo, barbacoa, pa, pum, pellizcadón. Y luego con la otra mano, pues bueno, su jardincito. Y luego su bendecido de limón y salsita. Sí, o sea, Jesús no se lavó las manos, ¿no? Y él lo hacía con un propósito. Y quiero leerte a Lucas 11:39. Dice, entonces Jesús les dijo, ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, están llenos de avaricia y de perversidad. Se puso bueno. Jesús, no, que pues supo nada más que venía por un taquito, ¿verdad? Pero luego pues lo vieron medio gacho porque no se lavó las manos y pues tómala. Y muchos de nosotros no avanzamos en santidad, sino que empezamos a crear una vida de religiosidad. Y empezamos a querer arreglar cosas externas. Empezamos a querer lavar la taza, el plato por fuera, que toda mi vida se vea bonita, que mi Instagram se vea así con las mejores fotos, que mis stories se vean así como que aquí en el cafecito, con mi libro y mi subrayado ahí, y acá como que una canción de fondo de Elevation, yo sé que tú. Entonces como que todos queremos mostrar esa parte y es algo que nos puede pasar muy, muy sutilmente. Arreglamos los de afuera, pero corremos el riesgo de seguir sucios por dentro. Y la religiosidad ni siquiera intenta subir a este monte del Everest que veíamos de la santidad. La religiosidad, al contrario, empieza a crear, creo que te imaginas así como unos andamios, empieza a crear su propio monte, empieza a crear fachada tras fachada para decir, así le vamos a hacer y así vamos a agradar a Dios y así, si tú vas tantas veces a esta reunión, lo vas a alcanzar, si te comportas de tal manera, lo vas a alcanzar, si horas tantas veces al día lo vas a alcanzar, si vienes y me sellas la membresía tantas veces también lo vas a alcanzar así. Empieza a crear su propio monte para llegar a lo que la religiosidad cree que es la santidad de Dios. Ni siquiera intenta crear otro monte aparte. Y aquí hay dos diferencias que quiero contarte que hay entre santidad y religiosidad. ¿Estás conmigo? Sí, sí, sí. Sé que es acá como materia densa, pero vamos a darle. Primero, la santidad radica en el corazón. ¿En dónde radica la santidad? En el corazón. La santidad radica en el corazón. Esta es la primera diferencia. Y la religiosidad radica en las cosas de afuera. La religiosidad juzga las cosas externas. Por eso pues yo vine vestido así como medio relevante, pues aquí todo, ¿verdad? Porque yo sé que ya no pasa, pero antes, así en las iglesias allá de Timbuktu, de Zimbabue, así hace muchos años, pues llegabas con los pantalones rotos, ¿no? Y es como de que, ¿cómo? ¿cómo va a estar con los pantalones rotos por ahí? Se le mete el diablo, casi, casi, ¿no? O antes, yo sé que en esta iglesia jamás pasó, jamás va a pasar, pero el tema de los tatuajes, sí, perdón, Walo. Oh, ya Walo ya me vio como que carnal, córtale, córtale, ¿no? Y está este versículo, dice de que no, pues es que hay un versículo ahí, ¿verdad? Que dice que no te tatúes, de que quién sabe qué, y que... Y pues dónde, a ver, pues ahí está, yo no sé dónde, pero ahí está, ¿no? Y ese es un versículo muy específico que es hecho una de las 613 leyes que decían los sacerdotes de la tribu de Leví que no se tatuaran para que no se confundieran con otros, bla, 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 bla. Pero pues un mandato dentro de la Biblia es que obedezcas a tus padres, así que tu papá no te dejan, no te tatúes, esa es la buena manera de seguir, pero volvemos a lo mismo. Nuestras preferencias empiezan a convertir esto en religiosidad. Muchas veces como que me pasaba, hace un chorro teníamos una célula, en ese entonces llamamos célula, ahorita pues la chaviza le dice grupo conexión, grupo vida, no sé cómo le dice, ¿verdad? Se llamaba zona de impacto, ¿te acuerdas? Bueno, qué buenos tiempos. Y de repente pues teníamos raza, o sea que queríamos alcanzar y afuera de la reunión pues echaba un cigarro, o sea, y como que quieras o no, como que nosotros en ese momento, voy a quemar a Wally, me voy a quemar a mí también, pero pues sí andábamos medio reliquias, andábamos medio religiosones, y era como de que, ay, es que está fumando, yo voy a llegar aquí y van a preguntar de que entonces sí se puede el cigarro, o sea, entonces como que veíamos como que esta resistencia como de que, pues cáile, pero como que, oh, sí había algo, y no veíamos el contexto, pues realmente, o sea, a lo mejor esta persona que venía fumando un cigarro ya estaba progresando, porque antes de prender un cigarro estaba prendiendo otra cosa, ¿no? Entonces ves que estaba progresando, ya no es un churrito, ahora es un cigarro, entonces, hey man, bienvenido, dele, nosotros no estamos viendo el progreso de la persona, nomás está viendo de afuera, estamos viendo que está fumando, y como que no, aquí no es bienvenido, nadie que fuma, no, todos son bienvenidos, no sabemos el proceso que viene cargando esta persona. La segunda diferencia entre santidad y religiosidad es que la santidad se apega a los principios de Dios. La religiosidad se apega a las preferencias, di conmigo preferencias, más fuerte, preferencias que elevan al nivel de las leyes de Dios. Una preferencia es tan sencillo, hay quien prefiere Android, no sé por qué, hay quien prefiere iPhone, hay quien prefiere las tortillas de harina, hay quien prefiere las tortillas de maíz, hay quienes prefieren chilaquiles rojos, chilaquiles verdes, quienes team chilaquiles mixtos, eso. Hay quienes prefieren pizza con piña y hay quienes preferimos piña con pizza. Ah, quemadón. Uno me llora así como que eso sí no, carnal. O sea, los tatuajes sí, lo que quieras, eso no. Sorry, si me gusta la pizza con piña, un chorro. Y ahorita está como también esta onda, ¿no? De que comes carne, no comes carne, todo esto. Y no importa cuál sea tu preferencia, a mí me gusta la carne, creo que todos en Monterrey nos gusta la carne, ¿no? T-bone, rachera, sirloin, ribeye. Amén, aleluya. Nos encanta, pero no porque a ti no te guste la carne, puedes venir a juzgar al que sí come carne, decirle que es un pecador, y tú que sí comes carne, no puedes decirle al que no come carne que es un religioso. Entonces son preferencias, y conmigo preferencias otra vez, preferencias. La religiosidad, yo creo que aquí nos encontramos mucho, a muchos de nosotros, la religiosidad tiende a herir a las personas dentro de la iglesia. Y si somos reales, ¿cuántos aquí nos hemos herido dentro de la iglesia? Qué padre que son bien poquitos, los demás, qué chido. Pero yo soy el primero aquí, y yo tenía un compa, yo estudié licenciatura en gastronomía, me queda bien, bien bueno el jamón con huevo, la maruchan también. Tenía un compa que él trabajaba en una tienda que vendía vinos, y pues él está en la iglesia sirviendo, pues era su trabajo, su primer trabajo y todo, y de repente un señor le dice, oye, ¿en qué trabajas? Es una tienda de vinos. Yo me dedico a eso. Y el señor así como de que, oye, no, pero eso es el diablo. ¿Por qué estás ahí? Tal. Y pues obviamente este compa es agüita. Y este compa era yo. Plot twist. Pero obviamente, pues esas cosas pasan. O sea, y si no hubiera sido yo, hubiera sido otro, quién sabe. A lo mejor si iba a la iglesia, yo qué sé. O se sale su trabajo porque estoy fallándole a Dios. No sé, son preferencias. En la iglesia hace mucho que yo estuve, te digo allá por Timbuktu, teníamos como que esta regla no dicha de las gorras, como que en el grupo de jóvenes sí usábamos gorras, pero los domingos pues como que híjole, no, me van a ver mal, o de que alguien que dice que si te pones gorra no fluye la unción de Dios porque está tapando, pero pues está como que esto, ¿no? Pues bueno, lo mismo, son preferencias. Hace mucho fui invitado a una boda de unos amigos y no pude ir, pero como que se habló mucho de esta boda porque pues no hubo baile. Y es como, pues ¿cómo que una boda no hubo baile? Y obviamente entre muchos, y pues me incluyo, fue como de que ¿cómo no va a haber baile? ¡Ay, qué religioso! O sea, pues yo bailo pues hasta donde caiga, ¿no? O sea, en el trabajo, en el carro, lo que sea, me encanta. Pero si tú bailas porque te gusta y si tú no bailas porque crees que es pecado, vuelvo a lo mismo, es una preferencia. Si tú bailas, no puedes juzgar al que no baila de santo o de religioso, lo que sea. Y si tú no bailas, no juzgues al que sí baila de libertino, pecador. No, son preferencias. Así conmigo otra vez, preferencia. Así que bueno, ya hablamos suficiente de religiosidad, creo que quedó muy, muy bien entendido. Así que ahora sí, ¿cómo logro subir al monte de la santidad sin ser religioso? Y aquí se pone muy buena esa predica. Y quiero leerte Salmos 24, del 3 al 6, lo puedo ver en la pantalla. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a los ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador, y gente así puede buscarle y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Así que di conmigo, ya valió, ya valió. Dilo más fuerte, ya valió. ¿Quién de aquí se ha equivocado una vez? ¿Qué para levantar la mano? Hoy bien poquitos, de qué chido los demás, los envidio. ¿Quién de aquí ha tenido un pensamiento incorrecto, un sentimiento incorrecto? Ok, vamos varios. ¿Alguien aquí ha dicho una mentira chiquita? Así de esas de que ya estoy en la esquina de taza, ya en plena avenida, dentro del tráfico, ¿no? Pues descalificados todos los que levantamos la mano, descalificados ante estos versículos. Y eso es como, mira, pues ¿qué me estás diciendo? Estamos hablando de buenas noticias, no, esta es la serie. Y por eso tenemos Romanos 5:8 y quiero que lo leamos juntos. Y esta es la buena noticia y espero que te emociones. Dice Romanos 5:8, pero Dios, ese es uno de los peros más hermosos y gloriosos de la historia del humano, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y me voy a Romanos 5:11, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Me encanta. Y eso que te habla, que nos habla acerca de lo que estamos hablando. Dios tiene altos estándares, pero brazos muy, muy abiertos. Los estándares de Dios no cambian, no podemos negociarlos tú y yo, no podemos decirle de que bueno Dios, tantito más, tantito menos, no cambian, son inmutables, pero también sus brazos siguen abiertos para ti y para mí. Y aquí tenemos una imagen muy, muy chida que lo vamos a explicar un poquito más. ¿Ya la pusieron? Creo que sí. Ok, ahí va. Ok, entonces, está Monte Everest, ¿no? Oigan, es que bicho, ¿no les quiero hacer un fuerte aplauso a media que se aventó esto a la 1 de la mañana? Buenísimo. Entonces, está ese monte, ¿no? Está la punta, que ahí está la santidad, casi inalcanzable. Y aquí estamos nosotros, en pecado. Yo no sé cómo tú llegaste a la iglesia o en qué nivel de pecado, pero si yo pudiera poner mi nivel de pecado cuando llegué a la iglesia, ni siquiera el avión me alcanzo a subir para llegar al Monte Everest, ¿no? Entonces, vamos a pensar que todos aquí son bien chidos porque central es bien chido y vamos a ponerlo aquí, más o menos. Aquí llegamos nosotros, ¿no? Al abajito, a la mitad. Nosotros llegamos en esa condición. Y santidad viene a nosotros. Dios manda a su Hijo y ya ves cómo viene santidad hacia ti. Santidad se bajó a tu nivel. Cristo vino hacia ti. Dios se puso en una posición para que tú lo pudieras ver de cerca. No se quedó en la cima. Él bajó hacia tu nivel de pecado, hacia tu condición. Te acepta, te ama, te unge, te dice, eres mío, eres mi hijo. Santidad bajó hacia ti. Es una buena noticia y tienes que emocionarte. Santidad bajó a nuestro nivel. Entonces, en este punto, ya somos aceptados, como leamos en Romanos 5:8. Dios mostró su gran amor que envió a Cristo. Santidad bajó. Y Dios te recibe, te acepta en cualquier nivel de pecado que tú te encuentres, te ama, te perdona, te acepta, te abraza, te está dispuesto a llevarte a nuevos niveles, no importa en qué nivel. Y un error de muchos de nosotros que decimos, bueno, pues ya bajó Dios, pues ya aquí me quedo, ¿no? Y decimos, pues bueno, pues hay gracia, pues ya aquí estoy chido, pues ya bajó Dios, ya me aceptó, ya me salvó, pues ya, ya la hice, ¿no? Infierno, not today, tell the devil, not today, pues ya, o sea, sí es cierto, pero eso es abusar también de la gracia. Y la santidad no termina en que santidad baja hacia ti, santidad todavía toma un proceso en el cual Dios involucra en nuestras vidas para llevarnos a sus altos estándares. No es porque quiera ponerte un alto estándar para que te veas así como el que flota en medio de la reunión, es porque quiere estar contigo, porque Dios sabe que si tú quieres buscar esa santidad, te va a ir bien, te va a bendecir, va a haber buenos planes para tu vida, vas a ver fruto, van a haber cosas increíbles pasando, no vas a estar solo, vas a estar con el Dios que sana, vas a estar con el Dios que redime, vas a estar con el Dios que trae justicia, que trae felicidad. Dios quiere que estés con Él, no quiere que estés en el alto estándar nada más por molestarte, ya que a veces sí, pero Dios quiere que estés con Él porque Él sabe más allá de ti, de mí, lo que nos conviene y lo que es bueno a nosotros. Entonces quiero leerte ahora Juan 14:15. Y aquí estoy hablando acerca del lenguaje, el amor de Dios, como le decía al principio. Y vamos a poner la siguiente imagen. Está bien chida esa imagen, está... sí me la tatuó. Dice Juan 14:15, le dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, refiriéndose al Espíritu Santo, quien estará con ustedes para siempre. Entonces ese es el lenguaje del amor de Dios. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me amas, vive en santidad. Si me amas, vive una vida de obediencia hacia mí. El Espíritu Santo se convierte aquí en nuestro guía, trepacerros, que nos ayuda a llevar nuestra vida hacia los altos estándares de Dios. Nos encanta poder contar con el Espíritu Santo. Él bajó por nosotros y va a ayudarnos a romper nuestros hábitos de pecado y llevarnos hacia los altos estándares que Dios tiene para nosotros. Y aquí es súper importante que entendamos esto. Él tiene una ruta trazada para cualquiera de nosotros y es una ruta individual, no repetible, no se parece la tuya al que está a tu lado. De hecho, créeme que es totalmente diferente. La ruta mía no es la misma ruta de Wallo, la de Wallo no es la misma que de Jerry, la de Jerry no es la misma que la de Caleb no es la misma que de Diego, nunca va a ser igual. Entonces, así que si ves a alguien en la iglesia y dices, ay, ¿por qué ella lleva 5 años y no está en mi alto nivel? ¿Por qué no levanta las manos? ¿Por qué sigue yendo ahí? Que te valga, que te valga, que te valga. O sea, si alguien lleva 5 años, lleva un día y sientes tú que no está en el nivel que ya debería de estar, que te valga. Cada quien es diferente, cada quien tiene un camino que Dios trazó personalmente para él, y en ese camino nos va a ir bien. Si yo me comparo con mi camino a los demás y me quiero meter a la línea del otro, no me va a ir bien, porque Dios está conmigo en el camino que diseñó él para mí. Y me encanta esto, la ruta de crecimiento es difícil, y si podemos poner otra vez la imagen, es difícil. Yo creo que, no sé quién subió aquí, subido algún cerro así como que súper grande, pero tengo amigos que han subido el Nevado de Toluca y dicen que llega un punto pues como que el oxígeno está medio difícil. Entonces estamos subiendo, ¿no? Aquí está nuestra ayuda, el Espíritu Santo, y empieza a haber resistencia conforme subimos. Empezamos a sentir que nos falta el oxígeno, puede haber avalanchas, puede haber tormentas, puede haber dificultad. Y aquí es donde viene la primera tentación del enemigo, y que es importante que la sepas, que cuando tú estás subiendo, que cuando tú estás escalando en obediencia a Dios, cuando estás subiendo en santidad a Dios, cuando quieres hacerle caso a lo que Él dice, cuando ya no quieres hablar como hablabas antes, cuando ya no quieres comportarte como te comportabas antes, va a haber resistencia, va a haber dificultad. Y aquí es donde puede decir, pues estaba mejor antes, pues estaba mejor aquí donde empecé, aquí Dios me salvó, ¿para qué tengo que estar batallando? Pero no estabas mejor antes, estabas más cómodo. Pero estar más cómodo no significa que estés mejor. Estamos subiendo constantemente, estamos escalando, estamos avanzando, estamos yendo más arriba, y aunque esté difícil, estamos mejorando. Aunque se ponga difícil el territorio, aunque haya avalanchas que nos quieran bajar, aunque haya pasos que damos y nos tropezamos, estamos más arriba de donde empezamos. Eso te tiene que emocionar, te tiene que emocionar que Dios no nos deja. Yo tuve una temporada de un día de trepacerros, nada más un día me duró el chistecito este de, ay, vamos a escalar, qué padre, sí, ¿no? Y pues todo era para lograr la foto que estás así como que colgado con tus lentes, tu casquito y de que aquí en la cima, ¿no? Y la verdad es que era una pared creo que de 12 metros, no era como que la gran cosa, o sea, era como que de los básicos, el básico, ¿no? De que eso es para niños, carnal, y es de que, bueno, no es para niños, es para la raza que sí le sabe, ¿no? Entonces, me encanta porque justo aquí vemos que nuestra ayuda está con nosotros para llevarnos hacia la cima. Y cuando escalas, pues te ponen así como que tus cuerdas, todo esto, un arnés, unos ganchos, cosas que la neta ni le sé. Y abajo siempre está alguien dándote la cuerda. Tú estás así como, imagínate que es una polea, tú vas avanzando, él te da cuerda para cuando tú avanzas. Cuando ve que ya no puedes avanzar, te restringe la cuerda, por si te caes, pues esté como tenso y no vengas como que todo para abajo. Entonces esta persona que está abajo te va dando cuerda. Entonces eso me encanta porque esto puedes tú ver el Espíritu Santo aquí. Cuando tú vas avanzando, Dios te da la cuerda necesaria para dar el siguiente paso hacia adelante. Y cuando ve que no puedes avanzar, que sabes que ahí no, ahí te puedes caer, ahí puedes pasar algo, Él te restringe esa cuerda un tantito, te aprieta para que no te des un guamazo. Y esto es lo importante de que aquí está la ayuda del Espíritu Santo. Mientras tú avanzas, Él te va dando lo necesario, te va dando las herramientas correctas, te va diciendo, pisa aquí, pisa acá, ahí te va a ir bien, ahí vas. Y cuando no es por ahí, te restringe y no puedes avanzar. Esta es la ayuda constante del Espíritu Santo. Santidad es más que el destino, es la ruta de amor y obediencia a Jesús. Quiero repetirte esto, santidad es más que el destino, es más que el fin, es la ruta de amor y obediencia a Jesús. La religiosidad te dice que primero, para ser aceptado, para que Dios te ame, tienes que estar en la cima, tienes que subir el Everest para poder ser amado de Dios, tienes que arreglar tu vida, arreglar tus problemas, tener todas las soluciones ya para poder ser acepto y amado de Dios. Santidad es que Dios ya te aceptó como eras y que ahora estás caminando con Cristo en este caminar de tu vida. Santidad no solo es la obra completa, santidad es que Jesús está caminando con nosotros en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Él va con nosotros, nos guía hacia donde debemos ir, nos ayuda a negar lo que debemos de negar. Eso es santidad. Te aparto para mí y no nada más te quedas aquí. Te ayudo y te llevo conmigo hacia donde tenemos que ir los dos. Santidad no es nada más el fin, no es nada más el destino, es todo el trayecto. Es todo ese trayecto. Santidad no es nada más lo que pasa así, ya llegamos y wow, ya lo logramos. No. Santidad es el trayecto. Y es como, no sé quién aquí, pues hay muchos papás, no sé quién aquí ha planeado un viaje con sus hijos, no sé, un road trip con tus amigos, con tus papás, con los de la escuela, no sé, creo que todos, ¿no? O cuando hacemos una carne asada, otra vez carne asada, aleluya. Todos decimos que la comida siempre es la excusa. Lo chido es juntarnos, lo chido es estar juntos. Y aquí puedes hablar, aceptar algo de Dios bien padre. Todo ese trayecto Dios lo hace, no solamente para llegar al fin, lo crea para estar contigo, para disfrutarte, para abrazarte en cada proceso, para abrazarte en cada duda, para abrazarte en cada pregunta rara que tengas, que no le intimiden a Dios para nada. Él hace todo este camino, todo este monte, no nada más para ponerte la difícil y que llegues acá, sino para estar contigo desde que empiezas, hasta que vas a la mitad, hasta que te tropiezas otra vez y luego que te levanta. Dios busca estar contigo y lo que desea Dios es este caminar, que tú lo escojas vivirlo con Él. Cuando llegamos a santidad, los sueños se despiertan, viene bendición a tu vida, la promesa la puedes ver, viene tu mejor vida, tu mejor versión. Y quiero platicarte un poquito de mí, déjame me hidrato. Qué rico. Yo cuando llegué a la iglesia tenía como 17 años más o menos. Ya llovió. Y llegué con un problema de drogas. Esto la verdad creo que muy poquitos de mis amigos lo saben. Pero llegué pues desde muy chiquito como siendo así súper, pues como de que vive rápido y muere joven, ¿no? Live fast, die young. Era como que mi moto de vida. Entonces yo llegué a la iglesia pues con un problema de adicciones desde súper súper morro. Ya batallaba con cosas como pues todo lo que te puedas imaginar de ese mundo, ¿no? Entonces pues llego así como a los pies de Dios y es de que pues qué rollo, ¿no? De que ahora que sigue. Y desde ese momento Dios vino a mi nivel. Dios me salva de eso, me ayuda a cortar con las adicciones de tajo. Y es esto, ¿no? Vemos que llegamos hacia la santidad de Dios. Santidad se baja a nuestro nivel, nos restaura, nos acepta como somos. Ve que estamos en un lío, ve que estamos de que en problemados, o sea que solitos ni de chiste la va a hacer. Entonces Él viene, Él te lava, te pone sandalias nuevas, te pone una túnica nueva, te viste, te prepara y te dice: ¿sabes qué? Vamos para allá. Te borra tu pasado, te acepta tal como eres y ahora empieza un caminar nuevo. Estamos así, llegamos a la iglesia en el nivel de pecado que sea. Y muchas veces tu pasado te ayuda como que a saber lo que vas a hacer delante, o sea, como delante de tus años para Dios. Y a mí me da como mucha como curiosidad esto, porque como que en ese entonces a las pastillas que nos echábamos le llamábamos love pills, pastillas del amor, porque pues hace sentir así como que uy, bien bonito, mucho éxtasis y cosas así. Y pues también hacíamos otras cosillas que pues te hacían ver cosas bien raras, ¿no? Que luego te cuento una anécdota que tuve con Wallo. Él no se drogó, ¿verdad? Yo andaba drogado y él me contó unas cosas del apocalipsis y así. Yo es de que no, y él de que los ángeles con ojos. Y yo es de que órale, carnal, o sea, luego te la cuento, está padre. Y te fijas esto, ¿no? O sea, yo antes venía queriendo sentir cosas, sentir amor, sentir felicidad. Quería ver cosas, quería ver más allá de lo que sentía, quería sentir cosas. Y de pronto Dios me se baja hacia mí, me restaura, me salva y me da también propósito, me ha llamado. Y ahora lo que yo más quiero, de verdad, sí, te lo juro, es que todos puedan experimentar el amor de Dios que yo sentí, que nunca más volví a tener que entrarle algo para sentirme pleno, para sentirme aceptado, para sentirme lleno. Ahora yo también quiero revelar visión a nuestros jóvenes. Quiero revelar lo que ellos sueñan, cómo lo pueden soñar, cómo lo pueden visionar. Quiero que ellos vean lo que Dios tiene para ellos. Lo que yo antes hacía para mal, Dios lo tomó y lo está construyendo para bien. Tu pasado puede ser una guía para lo que Dios quiere glorificarse. Él toma de las cenizas todo el mugrero que traías y lo convierte en gloria. Él nos apunta hacia Él, nos da propósito nuevo, nos ayuda, nos capacita y nunca nos deja solos. Y ya voy a terminar, así que te voy a dar unas cosas súper prácticas. Te voy a dar 5 maneras en las que el Espíritu nos ayuda a subir este monte. Si estás tomando nota, estaría súper padre. A la primera es: el Espíritu Santo suena la alarma. Y quiero leerte Juan 16:8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y de juicio que viene. Yo sé que a lo mejor has estado ahí viendo la tele una hora medio tarde y de repente sabes que va a pasar alguna escena como que, man, sabes que ya no va por ahí. Ahí el Espíritu suena la alarma de que, hey, por aquí no es. Por aquí no es, estás avanzando en un pasito que te puedes tropezar, aquí no es. Entonces no ignores esa alarma. A lo mejor te pasa que, no sé, alguien está a punto de contarme acá un chisme súper bueno, así de esos chismesotes. Entonces ya sabes que va a salir de su boca algo que no va a bendecir tu vida. Entonces, hey, ¿sabes qué? Me están hablando. No sé, haz algo pues. Pero escucha la alarma. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Empieza por escuchar la alarma del Espíritu Santo. La segunda cosa, y vamos un poquito más rápido. El Espíritu Santo nos enseña la diferencia entre la verdad y la mentira. Juan 16:13 en la TLA: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Y la cultura y el mundo actual siempre como que está en constante lucha por lo que es verdad. Quiere que Nos acoplemos a su cultura, a lo que dicen. ¿Para qué? Para ser aceptos. Pero te tengo una mejor noticia: ya eres acepto en Dios. Ya no necesitas que las verdades del mundo sean tus verdades. Tú ya sabes lo que te conviene, porque Dios se susurra: esto no es por aquí, es por acá. Entonces dicen: no hay falla, es natural, carrera. Ya sabes lo que es verdad. Ya sabes lo que es verdad. Dios te capacita y te ayuda a diferenciar lo que es verdad y lo que es mentira. La tercera manera es que Él nos da un apetito por la rectitud y un disgusto por la inmoralidad. Y quiero leerte Romanos 12:2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Y obviamente siempre van a seguir viendo tentaciones a tu vida en el área que más te cuesta. Eso es una realidad. Y si no te lo habían dicho, pues ya te tocó aquí. Y obviamente a mi vida constantemente, o sea, siempre te van a caer tentaciones de lo que más te duele, ¿no? Entonces yo he estado en situaciones donde obviamente también me han volvido a ofrecer cosas y que en un momento de mi vida hubiera sido como que, uy, sí, qué rico, pero ahora yo tengo un apetito diferente. Ahora tengo un apetito por lo que es bueno. Y ahora lo que antes veía como, uy, qué rico, ahora es como, guiú, digo conmigo, guiú. Entonces, esta es el apetito que te pone Dios ahora. Ya no quieres agarrar lo de antes, ya no te apetece lo de antes. Ahora quieres lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es agradable, lo que es perfecto ante los ojos de Dios. Él transforma tus deseos. La cuarta, el Espíritu Santo usa a otros para fortalecernos. Santiago 5:16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente, como la oración ferviente de una persona justa, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y hay poder cuando tienes amigos. Tan sencillo como eso. Hay una frase que me encanta que dice: si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Yo tengo así tres amigos que les puedo contar todo. De repente, cuando me pongo medio existencial, Guarlo, vamos por un McDonald's, carnal, porque ya, o sea, ocupo vaciarme. O de repente me junto con Luis así para echarnos un cafecillo y platicar cosas de la vida. O de repente ya es medianoche y le digo de que, oye, Mike, la neta, ¿qué andan haciendo, carnal? De que pasen unos memes o algo para distraerme, porque estamos en constante batalla. O sea, la santidad no es ya estar aquí. O sea, yo soy el menos santo, pues, pero soy el más santo. ¿Por qué? Porque sé que estoy caminando con Dios. Eso es la santidad. No que ya llegues al nivel, al estándar. Es saberte que estás avanzando. Y sin importar tu tropiezo, sin importar el paso largo que des, todo es avance dentro de los ojos de Dios. La última, el Espíritu Santo nos hace más pacientes con el pecado de otros. Juan 15:12-13. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y quiero preguntarte, ¿cuándo te amó Jesús? ¿En santidad? ¿En lo alto? ¿O en pecado? ¿Cuándo ha sido Jesús paciente contigo? ¿En tu mejor momento, en la punta del monte o en lo más bajo del monte? Y sobre todo esto, ¿cuándo fue que Jesús murió por ti? ¿En tu mejor momento o en tu peor fracaso? Entonces la pregunta que te quiero dejar: ¿cuándo es que debemos amar a los demás? Siempre el caminar en santidad nos va a hacer más pacientes con el pecado de otros. Nos va a hacer más alegres, nos va a hacer menos amargados. Vas a ver que alguien está caminando y de repente se cae bien gacho o algo así, y nuestra naturaleza así como religiosa es como, ay, ¿por qué? Mira lo que hizo, y si supiera que el de la batería. Sí me explico, o sea, pero no, el entender que es un proceso de santidad, que no es nada más el fin, nos ayuda a ser también tolerantes con los demás. No nos hace juzgarlos de inmediato, nos hace entender que ellos van por una ruta diferente, que ellos van avanzando en un ritmo diferente. ¿Y por qué no me acompañas sobre tus pies? Ya estamos terminando. Y el primer paso para abrazar la santidad de Dios es darle tu vida a Cristo. Y sea la vez número 1000 que estás en la iglesia, o sea la primera vez que estás en la iglesia, puedes volverte a poner a cuentas con Dios una y otra vez, simplemente para sentirte y recordarle a Dios de que, hey Dios, aquí estoy, hey Dios, caí, me tropecé, me fui por otro camino que tú no dijiste que era, pero aquí estoy. Así que acompáñame cerrando tus ojos y vamos a orar, vamos a entregar nuevamente nuestras vidas a Cristo, vamos a entregar nuevamente nuestro corazón. Y Padre, hoy venimos a ti, Señor, buscando santidad, Señor, buscando avanzar en tu camino, buscando avanzar en tus promesas, buscando avanzar en lo que tú quieres para nosotros, Señor. Queremos no solamente, Señor, quedarnos abajo. No queremos no solamente quedarnos abajo, Señor. Queremos avanzar hacia lo que tú tienes, Dios. Queremos seguir el camino, Señor, aún haya dificultades, aún haya avalanchas, aún haya problemas. Queremos acercarnos más a ti, pues sabemos que tu Espíritu Santo nos ayuda. Así que, ¿por qué no levantas tus manos una vez más en rendición a Dios y le dices esta canción?